Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I won't let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I
know what you got.
First time I seen you, I'm like, who that? Dame dulce, dame azúcar. I do what you say, vamos a bailar. Cause I like the way you move like this. I like the way you wind up your hips. I like the way you grind and twist it. Hot damn, baby, you got me lit. When you put me in the mix, put me in the mix, put me in the, put me in the, put me in the mix. I'ma put you in the mix.
Estaba preguntándoles a los técnicos si tenemos preparada. Hemos hecho una pequeña encuesta para que nos den la porra. Pues gente como Ciro López, como Dani Senabre, como David Sánchez o como Roberto Palomar. A ver.
Para mí, sinceramente os digo, el Barcelona es un equipo muy justito, pero en crecimiento. Mientras que el Real Madrid para mí es un equipo en decadencia. Marcará Ramos en el 93, pero no valdrá para nada. Apuesto por un Barça 3, Real Madrid 1.
Creo que vamos hacia un partido de pocos goles, porque los equipos no están muy bien, porque el Madrid precisamente no tiene gol y porque creo que sobre todo Real Madrid y Barcelona van a jugar a no perder. Así que vaticino un empate a 1. Me parece que esta vez en el Clásico nos vamos a quedar sin espectáculo.
Bueno, mi porra, y por lo tanto la única buena, la que tenéis que apuntar si queréis ganar dinero, es Fútbol Club Barcelona 1, Real Madrid 0. Creo que los dos están mal, pero creo que el Madrid está peor y le cuesta más hacer goles. Así que Barça 1, Madrid 0.
Pues ganar al Madrid 0-1, porque el Madrid en situaciones adversas siempre levanta la cabeza, y además el Barça tampoco está para tirar cohetes.
Son los pronósticos de, lo dicho, de Ciro, de Dani, de David Sánchez y de Palomar. Interesante, ¿verdad?
Sí,
sí.
Claro, mucho, muy bonito.
Claro, sí. Pim, pam, pim, pam.
Poco previsto, además.
Sí,
ninguno se salió del guión.
Muy interesante.
¿Por qué? Porque
no, 0-1 lo ve bien.
Podríamos haber abierto con esto.
Sí,
a mí me gustó.
Sois terribles, ¿eh?
No, a mí me gusta.
No saben cómo echarnos ya.
Grandes profesionales y mejores personas. O sea,
Víctor, no saben cómo asomarse. No, la culpa es de Joseba, que le mete. Le pone,
es que Joseba
la
se está acercando al lado oscuro, te lo estoy diciendo ya, desde hace tiempo.
Bueno, no, esto tiene más. Tiene que ser obra de Jesús Bueno, seguro.
Sí. Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Mel, cuéntanos, el Madrid juega a Sergio Ramos, hombre, ¿no? Sí o sí.
Sí, ya contábamos anoche en el partidazo que
sí, pero hoy es otro día. Sí.
Que iba a llegar, hoy la ha metido en la lista, ha viajado a la ciudad condal y mañana será titular, como no podía ser de otra manera. Así que, al margen de lo que pueda aportar en el terreno de juego, yo creo que la presencia del capitán por sí sola pues ya infunde un poco de ánimo al equipo, pues, que lo necesita.
¿Cómo está el equipo,
Melchor? Para el partido de mañana. Dime, Víctor.
¿Cómo está el equipo?
Durmiendo a estas horas.
Está buena, no, José, buena, no, hombre, digo, Melchor. Se ha venido arriba.
¿Qué te parece, no, Víctor? Le tiendes la mano y te hace eso.
Claro,
Le tiendes la mano y te hace eso.
Pero que digo cómo está el equipo después del petardo del otro día, porque no te he escuchado el
análisis. Dos petardos consecutivos.
Por cierto, hoy tampoco hemos llamado a Manuel Vizcaíno.
Pues ya va siendo hora.
Llamaré que se pone, hombre.
Yo creo que Melchor nos debería actualizar, porque yo creo que uno de los grandes protagonistas del Oasis de Libertad es el mítico Eden Hazard. Yo creo que nos debería dar a la actualidad.
No, si Eden Hazard no va a jugar.
Pero he escuchado yo ya metió la cuñita que estaba ya entrenando no sé qué.
Sí, lo hemos contado esta mañana en el boletín de las 11, que después de 23 días...
Mel, hay algo que no hayas contado ya.
Mel, la verdad que lo cuenta todo antes de llegar a los...
Sí, desde luego. Guárdate algo, porque es que si no...
Pues, se te caen de los bolsillos, las noticias.
Bueno, pues si queréis os las cuento, si no,
sí, por favor.
Me ha preguntado Juan Gato
que
hable algo de Eden Hazard.
Entonces, ¿en cuánto tiempo está Hazard?
Bueno, ya lo contamos hace un par de días.
¿Ves? Pues ya está contado.
Claro, es que hay que estar al día.
Pero son para refrescar.
Hacéis unas preguntitas.
Estoy aquí para estar al día.
Es que estamos solo para molestar. Estoy
con los cubitos de hielo. Ahora entiendo algún tipo de comentario.
Germán, vamos a ganar pasta. Melchor, ¿cómo quedan mañana?
Una cosa, la radio es redundancia. Esto es como si en una ronda informativa no se mueve el marcador y dices, como hace un cuarto de hora, Paco.
Claro.
Y digo, exactamente igual.
Valoración, Melchor, de la Liga de Campeones. Sí. ¿Valoración del debut en Liga de Campeones, Melchor?
Pues muy mala.
¿Qué fue peor, lo del Shakhtar o lo del Cádiz?
Yo creo que lo del Shakhtar por repetitivo, porque no se pueden entrar dos partidos seguidos como lo hizo el Real Madrid, y me parece muy grave que falte esa actitud y tengan esa...
Zidane o jugadores.
Eso, ¿quién es culpable y quién?
en general se suelen repartir las culpas, pero yo siempre digo, tanto ganando como perdiendo, los protagonistas, los auténticos protagonistas son los jugadores. El técnico
no competir.
El técnico te puede dar instrucciones, te puede plantear partidos, pero el que tiene que bajar el balón, el que tiene que moverse, el que tiene que presionar, el que tiene que hacer coberturas, el que tiene que marcar y el que tiene que cubrir.
De todas formas, hay una dinámica muy muy habitual.
Necesito preguntas, pero de una en una.
En estos análisis que hacemos, cuando juegan bien, el entrenador tiene mucha culpa. Cuando juegan mal, el entrenador no tiene ninguna culpa. Claro. Porque decimos, ¿no? Estamos hablando de la Real. Joder, la Real. No, pero la clave de la Real es Imanol. Imanol es la clave de la Real porque Imanol ta. Y cuando les va mal, no, es que son los jugadores los que juegan en el terreno de juego, los jugadores los que corren. Ya, bueno, los que juegan para bien y para mal, ¿no?
Yo acabo de decir que tanto en las victorias como en las derrotas, me parece que los que tienen más protagonismo y los que tienen son los verdaderos protagonistas.
Sí, pero luego decimos, Zidane, ¿qué ha hecho Zidane? Ganar tres ligas de campeones, lo que no ha hecho nadie. Lo que no ha hecho nadie lo ha hecho este tío, ta. Y luego, cuando vienen mal dadas, no, pero es que claro, los jugadores no han hecho lo que tenían que hacer.
La responsabilidad tendrá el entrenador.
Por supuesto, para lo bueno y para lo malo.
Claro, hay algunos planteamientos que son para verlo, ¿no?
Los jugadores también tienen su, también por decimos, tienen tres supuesto. Copas de Europa.
Para lo bueno y para lo malo.
Sí. Exacto. Pero ¿qué tiene que ver las copas?
Tú me has preguntado.
¿Quién? Pero Melchor, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ver las copas de Europa para analizar Cádiz y Liga de Campeones?
Porque es el mantra madridista, claro, Víctor. ¿No conoces?
¿Cómo?
¿Qué tiene que ver las Copas de Europa, las Copas de Europa ganadas para analizar los dos últimos tropiezos?
No, yo estaba analizando el último tropiezo. Ahora mismo Joseba estaba diciendo lo de las Copas de Europa de Zidane y decía que también las tenían los jugadores. No estoy analizando el cambio.
¿Hay equipo o no hay equipo?
Sí, yo tengo alguna duda. Koeman tiene muy claro que van a jugar con un 4-4-2, esa es la corriente más lógica, pero ya sabemos que Zidane no es nada lógico. Yo el equipo que tengo ahora mismo... Claro, al menos sería el siguiente, Courtois en portería, con Nacho y Mendy en los laterales, Varane y Ramos como pareja de centrales. En el centro del campo ya empieza a haber más dudas, pero yo apuesto por Casemiro, Modric y Kroos. Y luego, dependiendo si quiere jugar con un 4-4-2 o un 4-3-3, Isco o Asensio. Esa es la única duda que tengo, con Benzema y Vinicius arriba.
¿Quién está peor, Isco o Asensio?
Isco.
O los dos.
Isco, es que lo que pasa es que Isco te da una serie de cosas. Isco no jugó ni un minuto el otro día, el día ante el Cádiz jugó también francamente mal, porque no tiene ritmo, es el típico de jugador que necesita mucha más regularidad y tener mucho más el balón y sentirse importante, y eso de momento todavía no lo ha tenido esta temporada. Y Asensio te da unas cosas, que puede venir por banda y meterse adentro, y bueno, te da una serie de cosas diferentes que te puede dar Isco, ¿no?
¿Descartas el 4-3-3?
No, por eso te digo que dependiendo, si juega con un 4-4-2 metería a Isco, si juega con un 4-3-3 sería Asensio, Benzema, Vinicius.
¿El hijo de Cañete?
El hijo de Cañete no está, está Luis López como tercer portero en detrimento de Altuve, que es el que estuvo en la convocatoria de
lo ha pagado Altuve. Por cierto,
lo ha pagado Altuve.
Es increíble.
No, lo que pasa
Luis López porterazo, ¿eh?
No, lo que pasa es que Altuve es el portero del Castilla y tiene una jornada este domingo. Por lo tanto, hablando de los datos, no sé si Pedro me corrige, Zidane no ha perdido en el Camp Nou todavía. Creo que ha ido 5 veces, 2 victorias y 3 derrotas. O sea, no se le da especialmente
mira,
mal el
mira, no está mal ese dato, no está mal.
Y luego Vinicius, muchos he oído hablar muchos decir que bueno, que a ti te prefería Rodrigo y Zidane a
que prefería a Rodrigo antes que Vinicius.
Y bueno, pues ahora a ti te ha convocado a Vinicius y Rodrigo se va con la sub-21 para el próximo parón de internacionales.
Fenómeno.
Y una para que lo comentéis, palabras del padre de Jovic.
Importante.
Después de saber que la fiscalía pide 6 meses de cárcel por él, dice: si yo hablo a la cárcel donde quieren llevar a mi hijo, tendrían que ir muchos más.
Cuidado.
¿Y a quién se refiere?
Pues no, habla un poquito de una entrevista que ha hecho, pues que allí no se permite que la gente triunfe y le vaya bien y que van a buscarle. Ya dijimos en su día cuando se saltaron el confinamiento que no solo fue Jovic, que hubo varios jugadores serbios que regresaron a su país, que les habían pedido unas cantidades increíbles, unas multas, algunos la pagaron, otros en el caso de Jovic no. Pues que bueno, pues allí debe funcionar la cosa de otra manera, así que la cosa está calentita allí con Serbia y con el tema de Jovic, que tiene que salir a la luz y ahora tiene que ser el tribunal que tiene que ratificar esa propuesta de la fiscalía.
Muy bien, pues mañana más. Gracias, Mel, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches. Gracias.
Maravilloso.
¿Queréis hacer porra, Tomás, por ejemplo? ¿Qué crees que va a ser el resultado? Sí, hombre, sí, venga. Que ahora que ya cambiamos de contenido. Tomás.
0-1, autogol del Burofax.
Víctor, ¿tú qué resultado
prevés? No tengo ni idea. Don Joseba, no me obligue usted a este jueguecito no de las nada. Porras.
Pues bueno, 6-0, hombre.
Germán, ¿tú?
Yo en este clásico de la hambruna, porque mira que ha degenerado en cuanto a calidad. 1-2, yo creo que va a ganar el Madrid.
Toma. Huguito.
2-1.
2-1. ¿Y Gato?
¿Qué tipo?
3-0, Enchufati, Trincao, Pedri.
¿Y Eri?
Yo siempre pongo 0-0 en las porras para empezar ganando.
Sí, empezar ganando, eso es verdad, es verdad. Luego ya cuando meten una ya no, pero bueno.
¿Ya apago la radio? No, la radio no.
Pues no apagáis la radio porque ahora vamos a hablar de otra cosa radicalmente diferente y con un protagonista que seguro que os va a gustar.
Centenario.
¡Osasuna!
¡Ey!
¡Alba!
¡Vamos! Entre navarros y navarros consortes hay unos cuantos por aquí, ¿eh?
Sí.
Alguno hay, ¿verdad, Pedrito?
Sí.
Y Gato, que es de la chantrea. Lo que pasa es que le quedó poco de la chantrea a Gato. Porque
va a quedar lo bueno.
Se desnaturalizó bastante, pero bueno.
Va a quedar lo bueno.
Es de la chantrea. Osasuna acaba de cumplir 100 años. ¿Qué os parece?
Magnífico.
100 años, ni más ni menos.
El club más atracado de la historia del fútbol español.
Es tan como simpático como atracado.
Es cierto, ¿verdad? Que es el equipo, ¿verdad?, en primera división con el peor saldo de penalti de la historia.
Bueno.
Y un club ejemplar.
De eso no te acordabas, Guas.
No, hombre, yo siempre digo que cuando el primer plan de saneamiento, que a todas las trampas de todos se las pusieron, estos tuvieron la desgracia de bajar y estaban más o menos bien, no le dieron un duro. Y no, después lo
es
que
verdad,
lo
dices, es verdad.
Históricamente los arbitrajes de Osasuna han sido una cosa escandalosa, lo he dicho, de toda la vida.
Bueno, también es cierto que gracias a eso Osasuna no se tuvo que convertir en sociedad anónima.
Bueno, pues, sigue siendo pero no le dieron un duro.
Sí, no, claro, sí.
Todos los golfos cobrando y Osasuna no cobró.
Pero qué bien lo están gestionando ahora.
Déjame preguntárselo a un histórico de Osasuna, que es Enrique Martín Monreal. Hola, Enrique, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal? Felicidades por lo que te toca, ¿eh?
Bueno, sí, la verdad es que es un acontecimiento espectacular y bueno, y lo bueno pues es que estamos en primera división, ¿no?
Sí, señor. Dice Tomás Guas que Osasuna ha sido el club más atracado de la historia de primera división.
Sí, y tienes razón.
Gracias, gracias, Chato, gracias.
Cuando todo el mundo debía dinero y aquí parecía que eran los únicos que cumplíamos dentro de un orden, quitando los equipos grandes, pues nosotros, pues bueno, pues es que ibas a por un futbolista que te gustaba y resulta que firmaba por un club que debía tal cantidad de dinero, pero colaba y estabas, pues no estabas en la misma historia, ¿no?
Sí, pero Tomás Enrique se refería, yo creo, a los arbitrajes.
A todo me refiero.
No, a todo. Yo más a los árbitros, yo ahí no me meto con los colegiados, pero sí, por ejemplo, la famosa tribuna que don Fermín Ezcurra pues consiguió que se la hicieran, pues fue a costa de esto, ¿no? De que éramos un club modelo, que todo el mundo andaba por ahí colgado y nosotros bien, y al final, joder, estábamos en desventaja. Y bueno, siempre, pues sacó como pudo la tribuna del estadio, que ya ha desaparecido. Bueno, ha desaparecido. Ya está más uniforme todo, con lo cual ya de la tribuna pues ya no queda nada, sino que va a quedar un estadio, lo vais a ver, maravilloso.
Sí, madre, sí, desde luego el proyecto tiene una pinta estupenda. Llega con buena salud a este centenario Osasuna, ¿no? En todos los aspectos, en lo deportivo, en lo económico, en lo social. Parece que está el equipo ahora muy estabilizado en una zona buena, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, que la pinta que tiene es que este año pueda ser también una temporada parecida, sin grandes altibajos, a la temporada pasada y que el equipo, pues bueno, está compacto, está creciendo y yo creo que al final, pues yo creo que el equipo hará una temporada muy parecida a la anterior. Ahora solo falta pues esto. Es una pena todo esto que está pasando y en lo que nos toca, pues el no poder disfrutar del estadio, pero bueno, ahora tenemos que tirar para adelante como todos y ya vendrán tiempos mejores, ¿no?
Pues sí, y habrá momentos para celebrarlo, porque ahora desgraciadamente no
Oye, Joseba, déjame preguntarle. Sí. Enrique, yo que te he disfrutado en el viejo Sadar, cuéntales a estos cómo era aquel tridente Enrique Martín, Echeverría y Iribarren.
Bueno, pues éramos tres delanteros, todos diferentes. Pachi era el Pachi Ligibel era el pichichi, el que más goles metía. Echeve era un tipo muy trabajador, pero que también llegaba habitualmente a 14-15 goles. Y bueno, yo aparecí por ahí y de alguna forma pues era un tipo que tenía mucha movilidad, me gustaba encarar, me gustaba llegar a la línea de fondo, me gustaba asistir, y los tres llegamos a conseguir jugar 5 años prácticamente, todos los partidos cada temporada. O sea, es que no estábamos ni lesionados ni nada, fue una continuidad con este tridente, pues, increíble, ¿no? Porque no es habitual, pero fue, y la verdad es que bueno, pues disfrutamos mucho.
Tú estás bien, ¿no? En lo personal estás bien, ¿no? Te va todo bien.
Sí, está bien, momento, gracias a Dios, todo está bien y aguantando el chaparrón con toda esta historia, pero bien, pues sí. Muy bien.
Pues Enrique, eres uno de los representantes de la historia de Osasuna y por eso queríamos felicitarte y felicitar por extensión a toda la familia Rojilla. Pues que sean otros 100 años o 200 o 300 y que sean igual de buenos. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Chao, adiós.
Osasuna tiene una gracia que la han mangado por lugar el Madrid, el Barça, el Atleti, todos los han mangado.
Sí, yo el
tiene una cosa que tiene un equilibrio, está muy bien. Está equilibrado el asunto, sí.
Mañana va a cantar el himno del centenario Serafín Zubiri, el dos veces internacional por España.
Que tú eres muy fan, siempre has sido tú muy fan de Serafín Zubiri.
Siempre, y ahora que le conozco más, estuvimos con él otro día en Pamplona, 5 minutos, porque tampoco podemos estar más por la situación. Es súper oyente y
un fenómeno.
Que una persona que no ve te diga que te escoge para seguir el deporte, que escoge la radio en la que trabajas para seguir el deporte porque pintas y porque describes, pues es, la verdad, es un orgullo, es de lo mejor que te pueden decir.
Dice que dos veces internacional, es verdad.
Sí, sí.
Yo diría que hasta tres, porque no estuvo en el festival de la OTI también.
No, ¿eh? En la OTI no.
En la OTI no, o sea, fueron dos veces en Eurovisión, ¿no?
Y fue internacional antes de las degeneraciones, ¿eh? porque después hubo internacionales de perfil.
Él hizo buenos puestos, sí. Esto es la música y la otra no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Ahora me acordaré.
Buen club, buena plaza. El otro día hablaba yo con Rubén García, que está triunfando allí. Y,
buen jugador.
Y me hablaba de Pamplona, me hablaba del club, me hablaba de las instalaciones. De
buen director deportivo, Braulio.
De Braulio Vázquez, de Yagoba Arrasate, magnífico entrenador. La remodelación del Sadar va viento en popa.
El proyecto es una pasada, es un estadio pequeñito, pero precioso.
Y por 100 años más, que se lo merece.
Yo vi imagen y me fascina. Además, yo tengo dos muy buenos amigos viviendo en Pamplona. Uno es Lucho, un compañero nuestro de COPE, que estaba aquí en Galicia y ahora está viviendo allí en Pamplona. Es el jefe de administración de COPE Pamplona. Y luego tengo un íntimo amigo al que adoro, que se llama El Riñoncito. Y no puedo dar más datos.
El Riñoncito.
Has hablado con Enrique Martín, Echeverría y Irigibel. Fueron esa delantera de un equipo que nació, o sea, que surgió estando en tercera división. Porque Osasuna, después de inaugurar el Sadar, era un equipo que ascendía y bajaba de segunda a tercera división. Y cambió todo con el ascenso de 1980. Empezaron a hacer dinerete con Fermín Ezcurra, que fue evidentemente seguramente el mejor presidente que ha tenido en su historia.
Por cierto, Osasuna es el único club del fútbol español que ha declarado a Tebas persona non grata. No, lo digo.
Ya que pasaba por allí, Zasca.
No, lo digo como.
Ya
dato,
que fuera el Deportivo, macho.
Eso no me gusta.
Bueno, yo os estoy aportando el dato, nada más. El Osasuna.
Ya que espera el Deportivo.
Ha aprovechado que Vilisuega ha pasado por Valladolid para hacer Zasca.
Estamos hablando de Osasuna, de sus virtudes, sus cualidades. Y dentro de sus muchas virtudes, o sea, Osasuna es el único club que de manera institucional, oficialmente, ha declarado.
Has despertado a Víctor, que estaba ahí ya un rato sonoliento.
Estaba acordándome, os acordaréis de aquellos años de Caparrós.
Con el
Sevilla Osasuna,
Aguirre Caparrós.
Aguirre Caparrós.
Aquello
Bustingorri, Pizo Gómez.
Abocaos acabaron, abocaos.
Madre mía, cómo
la visita a Pamplona para los grandes durante muchos años ha sido ir al dentista. Eso sí que era ir al dentista.
Y recuerdo ha marcado David Albelda de vaselina con la zurda.
Y recuerdo que digamos que la historia de Osasuna se asenta en primera división.
Cosas raras han pasado en esa edad.
Urban Kosecki.
Se ha sentado Osasuna, que es un equipo de una ciudad de 200.000 habitantes, solo 200.000 habitantes, gracias a las instalaciones de Tajonar.
Exacto.
Que eso cambió la historia del club. Gracias a eso, este club está asentado Primera División.
Así, pero gracias a eso y a exportar, porque ha sido un club que ha exportado una.
Sí, pero exporta gracias a Tajonar.
¿Eh? Sí, sí, por eso digo, gracias a Tajonar.
De hecho, Osasuna, cuando se olvidó de su naturaleza, es decir, que tú tienes que tener una estructura con jugadores navarros criados en Tajonar y luego ya las pinceladas de los fichajes. Se fue a Segunda División en el año 2014. Lo que
estoy haciendo memoria ahora, en la Real y en el Atlético hay un montón de jugadores navarros.
¿Navarros?
Una
claro.
pasada. Una sí, pasada. Sí, la Real, así estoy haciendo memoria, el portero, Ramiro, que es de Cascante, sí. Merino y Monreal.
Sí, sí, y en el Atlético otros tres o cuatro. Sí, sí.
Muniain, por ejemplo.
Iker, sí.
Claro, si Osasuna, por ejemplo, no fuera capaz de retener a todos sus jugadores... Tendría un equipazo siempre.
Javi Martínez no
sabe mirar. Sí, también. Javi Martínez es de Estella.
Navarros en la
Real. Javi Martínez de Allegui.
Y estaba San José, que ya no está, que también es claro. Navarro. Sí, sí, había muchos jugadores.
Qué grande,
Raúl García, por supuesto, que es de Fizur. Sí, sí, sí.
Qué grande Eloasi. Eloasi hablando de Osasuna de Pamplona. El clásico.
Apache Puñal.
Apache Puñal ha sido el jugador que más veces ha vestido la camiseta de Osasuna.
Yo me acuerdo de una entrevista que le hice.
Mítico, ¿eh?
Puñal era uno de aquellos de Javi Navarro y compañía.
Sí, sí, sí. Era de la escuela buena.
Y Pablo García era el otro.
El cuco que estaba
el uruguayo. Sí, señor. Pablo
bueno, pues cambio de tercio.
Venga. Vamos, Eri, vamos.
Porque con Fosprin Plus de Soria Natural vamos a hablar de la Vuelta Ciclista de España. Me encanta lo de Fosprin Plus de Soria Natural, que lleva ¿cuántos años con nosotros, Eri? Una barbaridad.
Yo desde que tengo uso de razón, casi.
Y hay que agradecer la fidelidad de los anunciantes.
Y que dure.
Hombre.
Se lo ha ganado Eri y a pulso, ¿eh?
Hombre. Hoy hemos salido de Garray, precisamente, donde está la factoría de Soria Natural.
Pues mira. Sí, sí. Pues les agradecemos creo un montón que hayan estado tantos años y que sigan estando con nosotros.
Dice que está la ruina de Numancia, ¿no?
Ahí está la ruina, efectivamente. Ahí hemos empezado. Que sí, Quique, buenas noches.
Muy buenas. Aquí
hombre,
Quique. ¿Qué tal, Iglesias?
Quique.
Oye, antes habéis hablado de las madres. Mi madre me ha dicho alguna vez que respetemos más a Quique Iglesias. Que cada vez que entra lo burreamos.
Pero si no le podemos querer más.
Y le cae especialmente bien a mi madre, Quique.
¿Qué vas a hacer? Aprovecho para mandarle un saludo a tu madre.
Se conocen personalmente, además. Se conocen personalmente.
Yo le conocí en Alfabeto. Y poco a poco cincelé ese hombre. Lo cincelé.
Analfabeto.
Él le dabas para escribir y ponía a mí mamá.
Pero si Quique es uno de los nuestros.
Hombre, por favor.
Si lo es. Y fíjate lo que se ha convertido. Un gran hombre y un gran padre.
Podría habitar en el oasis.
Sí, sí, pero Quique es de los nuestros, podría habitar en el oasis, pero cada vez que entra no puede decir ni esta boca es mía. Quique,
porque habla Iglesias.
Que no puedo mejorar lo que estáis diciendo.
Hombre, cómo no. Venga, vamos.
Habla Iglesias. Para arriba, dale.
Bueno, que
dale la música arriba.
Sam Bennett ha ganado hoy la Vuelta a España. Hoy ha sido cosa de poca historia, ¿no?
Hombre, ya que hay pocos sprints, el mejor tiene que ganar, ¿no?
Ha sido bonito el sprint, ¿eh? Ha sido bonito, ¿eh?
Muy bien lanzado.
Qué bonito.
Sí.
Sí,
y rápido, muy rápido.
Que le iban a ganar, pero finalmente el sprint ha sido muy rápido. En Ejea de los Caballeros, estamos gracias. Evitando los pueblos y por eso nos hemos ido hasta un recinto ferial para acabar la etapa, esa vuelta tan extraña que estamos viviendo. Mañana más en casi en los Pirineos, porque llegamos a Sabiñánigo y el domingo Formigal, que es la etapa que tenía que acabar en el Tourmalet, pero finalmente nos tenemos que quedar a mitad de camino.
Uh-huh. Bueno, sigue Primoz Roglic como líder, sin novedad, ¿no?
Sin novedad. Vamos a ver el domingo, si se prepara alguna emboscada para Primoz Roglic, que no sé si conoce el puerto de Formigal.
Es muy duro el puerto de Formigal, porque estamos todos pensando en el Tourmalet, en lo bisque y todo esto, y no
se
va a cambiar.
Es prácticamente la etapa aquella en la que Contador arrancó casi de salida, se llevó a Quintana y acabó saltando por los aires la vuelta. Hombre, es un puerto que está bien, pero en comparación con lo que iba a ver, pues no es lo mismo, pero salen 3.000 y algo metros de desnivel. No mucho menos que en la otra etapa, pero claro, los carteles son muy diferentes. Pero como los ciclistas tienen ganas, me parece a mí, de cachondeo y de guerra y de espectáculo, creo que el territorio puede ser suficiente, porque a veces no matan las balas, mata la velocidad.
No creo que pase como el Giro, que se han fumado hoy 120 kilómetros.
Me gustó la frase, ¿eh?
Sí, sí, lo del Giro es un asunto a tratar muy detenidamente.
Es un precedente peliagudo, sí, porque... Sí. Si hoy hubiera salido el día en Italia de 25 grados y sol, hubieran corrido la etapa de 258.
¿Pero y eso por qué lo hacen, Quique? O sea,
eso han llegado a la salida y han visto que llovía a 258 kilómetros, que era demasiado, y se ha juntado Gianni Buño, que es el presidente de los corredores, y han dicho al director del Giro que ellos no corrían. Y se han subido al autobús y se han fumado 120 kilómetros en bus.
Pero esto había ocurrido en alguna otra ocasión, en alguna clase o en alguna carrera. No, ¿no?
Sí, pero que hay mucho trasfondo detrás, ¿eh? Ya lo han explicado Pereiro y Pasa en Cope Más, todo lo que hay ahí detrás, todos los traslados que tienen que hacer los autobuses, que hacen 12.000 kilómetros a lo largo del Giro, las distancias son enormes.
A los corredores ya 4.500 kilómetros en autobús en este Giro.
Fíjate, después de un etapón, métete
otro. Lo que viene siendo el Giro toda su vida. Sí, toda su vida.
Eso te iba a decir. Es que
una carrera que carga la mano, que mete todo lo metible en el tema puertos en la última semana, que lo revienta psicológicamente. Lo de ayer fue una pasada y hoy 258, pero esto ya se sabe desde que se presentó el Giro en octubre del año pasado.
No, y que además, según las normas, tengo entendido yo, que está previsto que puedan realizarse dos etapas de más de 240 kilómetros, ¿no? O sea, quiero decir que es reglamentario lo que había hecho.
La verdad es que después del etapón, yo cuando vi el perfil ayer por la noche, el perfil de etapa de hoy, dije, pero bueno, después del etapón enorme de ayer y esperando lo que nos viene mañana, meter 254 kilómetros llanos a los ciclistas. Dices,
pero lo que dice Eric, tío, es que esto lo saben de hace mucho tiempo.
Sí, el momento no sé, habrán explotado, no sé muy bien por qué, pero...
Lo decía Arnaud Demar, un sprinter que ha ganado 4 etapas podía haber ganado 5, le decía, oiga, mire, es que yo quiero correr, porque yo cuando voy una etapa de montaña y voy 50 minutos por detrás, no me quitan ningún puerto, que llegar a meta. Claro. Cada uno tiene sus razones.
Pues sí. Bueno, Quique, pues ya nos irás contando el fin de semana, ¿eh?
Hombre, puntualmente. Vale,
muy bien.
Pues Quique, ¿vuelves a casa, Iglesias?
Qué bien estás aquí, ¿eh?
Un abrazo, Quique.
Estoy muy bien, un abrazo fuerte.
¿Cuándo vuelves, Iglesias?
El día 9 de noviembre.
Pues llama antes, ¿eh?
O antes.
Llama antes.
Siempre llama. Incluso si acaso, al telefonillo, incluso.
Que vaya bien,
por si acaso.
Y me tomo un café en el bar de abajo para dar tiempo.
¡Hala!
¡Exacto! ¡Eres el más grande!
¡Adiós, Quique!
Fosprin Plus, un complemento energético 100% natural de Soria Natural. Fosprin Plus, con vitaminas C, B12 y B5, que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. De venta en herbolarios, para farmacias y tiendas especializadas. Y llévate de regalo un práctico monedero doble. Soria Natural, expertos en cuidarte.
Y ya está por ahí Carmichael. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Oasis?
Hay que tratar mejor a Carmichael, dice mi madre.
También.
Es el favorito de mi amigo Alejandro de Cádiz. Siempre nos escucha, pero dice, yo quiero escucharlo a Carmichael, que es el que me pone al día de todo.
Y que si no, no sería Oasis. Sí.
Claro.
Sería un Oasis gripado.
Lo mismo. Muy bien.
Cuando gripa un motor, fastidiado, sí.
Claro, hombre.
Bueno, y tenemos Fórmula 1 en Portugal, en Portimao, ¿no?
Sí.
¿A qué hora es la carrera, por cierto?
La carrera es a las 2:10 de la tarde.
2:10, vale.
Horario nuevo, ¿eh?
¿La qualifying?
Ah, buena hora.
A las 3 de la tarde mañana, 3 a 4. Vale. Así, de previa del clásico, pues un poquito de Fórmula 1.
Muy bien.
Mañana, estar atentos a la calificación porque es impresionante ver las cámaras onboard del circuito de Portimao. Están todos impresionados con el trazado. Con las subidas y bajadas, subidas de hasta el 12%, curvas ciegas, desliza muchísimo porque está recién asfaltado y hoy ha sido pues uno de los viernes más entretenidos del año porque ha pasado de todo en la pista. Ha habido hasta una colisión entre Verstappen y Stroll, que han jugado a las carreras, se han puesto a intentar adelantarse, Verstappen a Stroll, y le ha arrollado y increíblemente al final no ha habido sanción para Max Verstappen, que es algo también difícil de comprender, aunque sean unos libres que no hayan dicho, oye, pues tres puestos en parrilla por actitud poco deportiva. Pero bueno, hemos tenido también, hemos incendiado un coche por avería de motor, el de Pierre Gasly.
Qué cosa más agradable, ¿no?
Sí, es que ha pasado de todo.
Un
¿no?
trompazo, un coche ardiendo. Y lo cuenta con satisfacción.
Pero que no le ha pasado nada a nadie, ¿eh? Hay que explicarlo.
Ah, vale.
También, vale. Bueno, aclaremos. Se ha quemado el coche sin piloto. Medio coche, con lo cual seguramente tenga que penalizar por rotura del motor el Toro Rosso. Y vamos con Carlos Sainz. Los McLaren van bien, dentro de que ha faltado ver las tandas largas. Ahí está, primero Bottas en el día, Verstappen, tercero Norris y quinto Carlos Sainz. Quiere decir que el primer sabor es bueno para él. Está Leclerc justo delante, Ferrari lleva unas mejoras que creen que sí que les va a dar un salto de calidad. Y que esto es lo que decía Carlos Sainz, nada más bajarse el coche. Por lo menos se la ha pasado bien a la espera de mañana del veredicto final después de los libres 3.
En un día difícil, una pista difícil pero divertida, he podido disfrutar del día y bueno, ha habido mucha bandera roja, muchos accidentes, gente haciendo errores, pero bueno, al final hemos podido rodar bien. Hay que ver a los libres 3 cómo van. Creo que tenemos mucho trabajo por hacer todavía, muchas cosas que descubrir en el coche, así que paciencia y ver qué tal.
por libres 3 en la mañana por la mañana y a las 3 la calificación. Así
sí, de todo esto decirte que efectivamente no lleva el kit aerodinámico, el fondo plano que llevaba en la anterior carrera que funcionó tan mal. Ya. Llevaba lo anterior, con lo cual, eso sí, lo único nuevo es el morro, pero bueno, por lo menos está bien dar ese paso atrás. Y ha estado probando algunas piezas nuevas Lando Norris, pero creo que sigue siendo más completo el McLaren antiguo. Versión anterior, que ya sabes que a veces las mejoras se convierten en peoras. Es un problemilla que hay a veces en los equipos de Fórmula 1. Y luego te voy a dar una pincelada de fuera de la pista. Sabes que los dos bad boys de la Fórmula 1, los
han mandado al carajo, ¿no?
Sí. Los que protagonizan Netflix, ¿vale? Sí. Son Magnussen y Grosjean, se van de Haas. Lo que más suena ahora mismo para su puesto son dos pilotos y los dos debutantes y los dos. Uno va a ser una rebaja en motores, casi seguro, y el otro una aportación económica tremenda porque es el hijo de uno de los dueños, de uno de los prevostes del gas de Rusia, es Nikita Mazepin.
Qué bueno.
Y debutaría en Fórmula 1.
Nikita Mazepin.
Mazepin, eso es. No confundir con el mazapán. No, Mazepin. Y luego...
Segundo apellido, Tranquimacín.
Exacto. Y luego Nikita. El otro sería Mick Schumacher. Que parecía que iba a ir a Alfa, pero de esta manera le daría Ferrari pues un plazo más de desarrollo más pausado. Es decir, puedes ir a Haas, luego a Alfa Romeo, luego
sí, como
Ferrari.
A Raúl, y luego Ferrari.
Eso Raúl González Blanco.
Es un poco la historia. Y además sería bueno para Carlos no tenerle en la antesala de Ferrari, tenerle dos escalones por detrás, no en Alfa Romeo, sino en Haas.
Hasta mañana, Carmichael. Muchas gracias.
Un abrazo. Chao.
Las preguntas de los oyentes. Huguito, se habla mucho de lo mucho que Javi Gracia aguanta del Valencia, pero ¿crees que debería asumir responsabilidades por las derrotas o bastante hace con lo que tiene?
No me pilla de nuevas. Desde el minuto uno dije que Javi Gracia no se había comportado como le corresponde al cargo de entrenador del Valencia Club de Fútbol, más allá de que esté de acuerdo en que es un desastre absoluto la gestión de Meriton, pero él como entrenador hace 3 meses firmó un contrato de 2 temporadas con un buen salario y yo creo que todos los vivos y los muertos sabíamos a qué Valencia se atenía. Así que desde hace tiempo que le pido responsabilidades al entrenador.
Toma. Eri, vista la situación, ¿crees que se podrá acabar la vuelta?
Tengo alguna duda, pero ojalá sí. Pero es que como se está poniendo esto...
Caray.
Ánimo.
Germán, ¿qué es más peligroso? ¿Tino Fernández en el consejo del Racing de Ferrol o el presidente del Fuenlabrada como socio del Deport?
Vamos a ver.
Vaya horas.
Lo de Praena es bochornoso, así que lo del presidente del Fuenlabrada.
Víctor Fernández, ¿qué te ha parecido la final nacional de la Batalla de los Gallos?
No sé qué es eso. La Batalla de los Gallos, ¿qué es lo que es?
Raperos. Sí. ¿Son raperos, Morris, o qué son? ¿Cómo se llama?
Bueno,
los gallos...
Freestyle. Sí, son raperos...
No, ¿freestyle no es lo de los patinetes?
El freestyle es rap improvisado. Son batallas de gallos de rap improvisado.
Escúchame, pero esa pregunta para que me...
¿Gallos o gallos?
Yo qué sé, un oyente te la ha preguntado.
Llenan estadios.
No, hoy ha sido la final y estaban viéndola cientos de miles de personas.
Final nacional, sí, señor.
Final nacional.
Ah, porque me disculpen, ¿no? Estos artistas, pero es que no soy...
Yo tampoco lo sabía, ¿eh? Me lo ha enseñado Morris antes.
Es una locura. Bueno.
Gato, ¿cuánta razón tiene Müller al llamaros los mayores gamberros del fútbol mundial?
Tiene mucha razón, pero hay que recuperar ese gamberrismo.
Gato, hoy vas a acabar mal. ¿Eh?
Sí.
He metido una foto para justificar que no tenía alcohol, ¿eh? Lo he puesto ahí, lo he colgado. Para
y Tomás, el Getafe se cambió el nombre a Fe y ganó al Barça. ¿Cómo deberíamos llamar al Madrid en la víspera del Clásico?
Esperanza y caridad.
y un lindo palio.
Club de fútbol. Es el
mejor.
Sin duda.
Muy buena campaña subliminal de Guas para pedir un penalti para el Madrid en el Camp Nou.
Sí,
es su única forma plumero. De marcar con permiso del VAR. Otro dice que cuente Guas cuántos le pitaron al Madrid de la vuelta de la Liga después de la pandemia, cuántos penaltis y cuántos clarísimos no le pitaron en contra. Y otro oyente dice un dato que le va a gustar mucho a Tomás Guas. En el penalti de Mitchell en el año 92, los padres de Vinicius no se conocían. Esto es un dato real, no recalca. Y por último, nos ha escrito Jenny, ¿eh? Dice, oye, os escribo porque mi novio no se pierde ningún programa del Partidazo desde que tenía 19 años. Yo los escucho con él, se siente un Omar de ustedes, nada me haría más ilusión que le enviaran un saludo. Se llama Pedro Manuel Quijada Pestano y es de Tenerife.
¡Vamos!
Un saludo, Jenny.
¡Vamos!
Mira, Huguito.
¡Grande!
Grande. Y tenemos un audio también de WhatsApp comentando el clásico.
Es como al aficionado del Madrid que le preguntan, dice, ¿cuántas Champions gana su equipo entre penalti y penalti que le pitan en el Nou Camp? Dice, 7. Lo mismo acá que le dicen, ¿usted fuma mucho entre polvo y polvo? Dice, yo cartones.
Lo ha abordado. es que no se puede discutir.
Prepara otro cartón.
No, a ese hay que traérselo a Omar Club, ¿eh?
No pienso hacer ningún comentario al respecto. Bueno, así no podemos terminar.
Botella y cachimbo para él.
¿Has visto, Joseba, cuál era el número uno musical aquel día, no?
Sí, el Dalai Lama de Mecano, me has dicho que era, ¿no?
Dalai Lama, Dalai Lama, curiosamente. Dalai Lama.
Cosa no había nacido, Guas.
Otro tampoco.
Otro tampoco. Queridos, que tengáis una feliz semana. Os quiero mucho. Un abrazo muy grande.
Grande.
Vamos al campo del gas.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Tengo el placer de poder saludarle esta mañana a mi querido Mario Vargas Llosa. Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días. ¿Cómo estás?
Es sencillo. Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Te voy a llevar a un sitio increíble. Es un proyecto de Cáritas para acoger a familias en situación de emergencia total.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
¡Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta! Ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año en Leroy Merlin. Como el taladro Bosch de 18 vatios, que también es percutor y atornillador, por solo 99,99 euros. Gran fiesta de la casa solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas, siempre como el primer día.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar, a nuestros coches ya solo les faltas tú.
Tu negocio es único, tu vehículo de empresa también debería serlo. Descubre el nuevo Peugeot e-Expert Full Electric en los días Peugeot Profesional del 15 al 30 de octubre. Consigue condiciones exclusivas en toda la gama Peugeot en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en Peugeot.es.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Cuando buscas ahorrar en tu conexión, te pueden ofrecer precios muy tentadores. Precios que a los 3 meses suben. Tranquilo, porque en Yastel nuestros precios son definitivos. Fibra y 20 gigas por $39.95. Precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Más info en yastel.com. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. balduero en casa.com.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali!
La
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
Y hoy tengo especiales ganas, siempre tengo muchas ganas de escucharles, pero hoy tengo ganas especiales de escucharles valorar lo que pasó el pasado fin de semana en Las Vegas. Director García, ¿qué tal está? Buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Qué tal está, Joseba?
Yo muy bien, encantado de saludarle. ¿Y usted qué tal está por Málaga? ¿Bien todo?
Bueno, bien. Hombre, aquí también hay mucho lío, ¿eh?
Sí, ¿no?
Y en Andalucía ya están, bueno, sí, muy, muy alerta roja, sobre todo Córdoba. Y bueno, en muchos sitios. Y es que estamos todos perdiendo la pelea de momento.
Sí, sí, y tanto que sí, y tanto que sí. El que no la perdió fue Teófimo, ¿eh? Vaya, no, vaya, vaya. Uf.
Yo, gracias a nuestro querido Jaime, la he podido ver. Porque, claro, no tenía posibilidad de verla en directo y ahora hablaremos. El Teófimo López este es un fenómeno, pero vamos, impresionante. Y creo que el mérito es que le ha ganado a Vasily Lomachenko, pero con una manera como muy inteligente, como fue poco a poco cogiendo el sitio en el ring y diciendo, no, no, un momento, que aquí esto lo dicto yo, cómo hay que mover, es una cosa, me dejó asombrado a mí.
A mí también, a mí también.
Uf, asombrado.
Jaime Ugarte, hola Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a los dos.
A ti también te asombró la victoria y sobre todo la forma de ganar de Teófimo.
Pues sí, sí, me
perdona, supongo que todo el mundo lo sabrá ya, pero por si hay alguno que no lo sabe, Teófimo López ganó a Vasily Lomachenko el pasado fin de semana en Las Vegas haciéndose con tres de los cuatro cinturones de este peso, o sea que...
Así es, y contra pronóstico, porque de alguna manera Vasily Lomachenko estaba considerado como el número uno del mundo, libra por libra, compartiendo ahí con el Canelo, pero sobre todo, bueno, pues por ese aura de boxeador, bueno, pues que roza la perfección en sus acciones, ¿no? Lo que ocurrió es que yo creo que sobre todo en la primera fase de la pelea, Lomachenko como que no acudió o le sorprendió el estilo de Teófimo, pero a mí no sé qué pensará el director o tú y Seba, pero a mí, un poco como falta de comparecencia en la primera fase de la pelea, los primeros seis asaltos.
A mí me sorprendió para mal, sí. Sí, sí, yo esperaba bastante más. Además, habiéndole visto pelear a este muchacho, no sé, yo pensaba que iba a llevar bastante más la iniciativa y no, y estuvo un poco a merced de lo que decía Teófimo. Director, ¿qué le parece a usted?
No, yo estoy convencido de que él no esperaba que Teófimo López iba a plantearle una pelea desde el principio del primer asalto diciendo, un momento, nada de que seas el mejor libra por libra. Aquí voy a boxear yo y vamos a ver quién marca el ritmo, quién coge el centro del ring. Y entonces el otro se quedó perplejo y desconcertado porque vio que le empezaban a llegar manos y que no sabía un tipo tan técnico. Es decir, el segundo, como muy bien dice Jaime, después de Canelo, mejor del mundo libra por libra. Y se encuentra con un chaval, pero es un chaval. Y que dices, no solo es un pegador, sino dice, está primer asalto, segundo, hasta que se nivela la pelea, estamos en la mitad, en el sexto, el séptimo.
Sí,
a partir de ahí coge aire, digamos, distinto, empieza a enseñarnos lo gran campeón que es, pero amigo, acaba la pelea y otra vez Teófimo se impone y se impone y se impone y se la lleva, y se la lleva, y con toda justicia. Ahí está esa foto que han salido en los periódicos con cinco cinturones. El tipo, el Teófimo López. Es una cosa increíble.
Ha dicho el manager de Lomachenko que el lunes tuvo que ser operado del hombro derecho. Sí. Ya fue operado en el 2018 y dice que se lesionó en el segundo asalto.
Oye, pues hubiera parado la pelea.
Claro.
Sí, no, lo que pasa que incluso yo creo que ellos, estos son declaraciones siempre post-match,
sí,
que después sobre todo de una derrota a veces pueden sonar
a
excusas, ¿no? Pero que él bajo ningún concepto quería suspender el combate, dar esa impresión de decir, bueno, vamos a suspender porque quería celebrar la pelea, pero sí que es verdad que ha tenido ese inconveniente. Por lo visto no hay cláusula de revancha y ahora emerge con una fuerza increíble la figura de Teófimo, porque como ha dicho muy bien el director, es que luego tú termina en alto. O sea, cuando parece que Lomachenko parece que puede darle un poquito vuelta a la pelea, o sea, ahí demuestra Teófimo una, no sé, un saber estar impropio de la edad y peleando, porque es que peleas contra una mega estrella, que él lo tiene que ver, o sea, ve esa velocidad, esa rapidez que tiene Lomachenko en algunas combinaciones, y de repente en el último asalto, cómo le frena, cómo le gana, o sea, es, verdaderamente ha sido un triunfo impresionante en este 2020 que cada día nos separa más sorpresas. Pero ojo, también un poco, Joseba, pues como el advenimiento de jóvenes boxeadores, ¿eh?
Claro, mira, eso es lo que os iba a preguntar, porque he estado leyendo muchas cosas sobre las consecuencias de este combate, y ya se le da a conocer como la generación Z, a la generación de nuevos boxeadores que hay ahora mismo, que son los nacidos a partir de 1994. Y hay un montón de nombres, y en Estados Unidos se considera que ya el boxeo ha entrado en una nueva era, la era de los Teófimo, de David Benavidez, de Navarrete, de Yerbonta, de Munguía, de Ryan García, de Stevenson, o sea, un montón de boxeadores que ya están pidiendo, no, están pidiendo, ya se han hecho prácticamente con el sitio, ¿no?
Sí, ayer, concretamente ayer jueves en el AS venía eso de generación Z y venían todos estos, muchos de los que tú has citado, pero es que son chavales, algunos de 21 años, como ese Dervin Haney, ese de Estados Unidos, sí, 21 años. Claro, es que, y otro, el Ryan García, García.
El miércoles vi una vez una de las peleas, creo que es la decimosexta de 20 que ha hecho en Gol, que madre mía. Y me decía Jaime que incluso ha mejorado a partir de ahí, de esa pelea.
Es que ha pulverizado a los siguientes rivales. Se encuentra ahora mismo Ryan García con un 20-0 con 17 KO, pero lo más bonito de todo es que tanto Bob Arum, que lleva un poco los destinos de Teófimo López, como Oscar de la Hoya, dicen, aunque tiene que pelear primero a Ryan García con Luke Campbell, que no es fácil, pero parte un poquito como favorito, y que les encantaría cerrar en el primer trimestre del próximo año el duelo entre Ryan García y Teófimo López, que lo califican como un auténtico clásico. Aparte, bueno, hay que recordar que Ryan García...
Imbatidos los dos, ¿eh?
Sí, y los dos jovencísimos, son 23 y 22 años. Y luego, además, este Ryan García es un fenómeno de masas, tiene más de estos de 7 millones de seguidores en Instagram, es un poco el heredero en todos los sentidos de Oscar de la Hoya, tiene hasta un parecido medio físico. Y luego mete unos palos cada día con mayor, porque sí, tiene, como yo decía un poco, dice, sí, tiene muchos seguidores en esto, de si Twitter o Instagram y tal, pero luego subes al ring y no hay ninguno, ahí te encuentras con el rival, y la verdad que sería una de esas peleas que diría, joder, es que esta la quiero ver yo, ¿no?
Es hay que esperar a que llegue el público, ¿eh? A los recintos.
Ojalá.
Pero lo que no hay duda, después de la pelea que hemos visto, es que Teófimo López es uno de los mejores pesos ligeros que hemos visto en los últimos años, ¿eh? Esto es es un campeón, ¿eh? Y es que el mérito que tiene es que ya no nos acordamos, es Vasily Lomachenko, si hasta sin apuras ha sido un poco inesperado, o sea, que no era... Sí, era rival y era bueno, pero todo el mundo pensábamos...
La cátedra estaba con Lomachenko, porque te parece el típico boxeador. Nosotros lo dijimos antes de la pelea, digo, que parecía el típico imbatible, pero yo creo que es un poco pequeño para ya el peso ligero.
Eso es lo que te iba a decir, que ahora se está diciendo que va a bajar un peldaño, ¿no?
Yo creo que sí, porque a mí me parece un poco pequeño. Así como, por ejemplo, cuando vi las escenas del pesaje, que estaba seco, este Teófimo estaba, vamos, tremendo. Bueno, en Honduras, que es el padre, bueno, y el abuelo español, el abuelo es de Ávila.
Sí.
O sea, por lo que nos interesa a nosotros, dentro de un orden, y con todos los respetos para el ucraniano, bueno, por ganar a alguien que ganara Teófimo, que muchas veces ha subido al ring con la bandera de España, la bandera de Honduras, y la bandera de España, ¿no? Honduras, bueno, ha sido increíble porque, claro, no es ganar el campeonato del mundo, como decimos muchas veces, es ganar a una estrella. Eso ya no son campeones del mundo, es ganar a... ¿Y de qué manera? Como decía el director, es verdad. ¿Con qué prestancia? ¿Con qué, qué
seguridad?
Pena
con seguridad de campeón, o sea, de decir, no me suele... Pero desde el primer momento, decir, aquí, ¿quién va a tomar la iniciativa? La tomo yo.
Por cierto,
es una pena, porque él fue olímpico con Honduras, ¿no? Podría haber con España, porque este va a ser uno de los grandes. Uno de los más grandes. Ahora, fíjate, el Ryan este, que está imbatido también, y que cada pelea casi que ha hecho ha ganado por KO.
20-17, de 20-17.
Y las últimas, que es lo que comentaba, últimas, que además ya eran rivales, como en fin, ya la verdad que está dirigido maravillosamente, cada vez de superior nivel, y ahora tiene a Luke Campbell, que peleó, que hizo la distancia contra Lomachenko, se le van poniendo, y ya están ellos ya pensando, que eso es lo bonito del deporte, eso al directo le tiene que cantar, gana este, bueno, igual que Jaime Munguía, que ha dicho, ahora pelea. Claro. El día 30 de este mes pelea con Turiano Johnson, y que él lo que quiere es el próximo año pelear contra Golovkin. O sea, es otro, por lo que decía Joseba, ¿no? Otro de los jovenzuelos y tal, que bueno, que ya ha sido campeón mundial del Super Welter, y fíjate, anda que nos dicen, no, yo quiero pelear, no, que quiere pelear con Golovkin como paso previo al duelo fratricida contra con Canelo, el Canelo, ¿no?
Fíjate lo que sería para México eso, ¿eh? Un Munguía Canelo.
Y además las clasificaciones estas que salen en la revista de Ring van a sufrir, ya verás tú, un vuelco, todas estas.
Claro. Hombre, ya en las un poco las cuando ya no oficialmente, pero bueno, como si nosotros dijéramos ya Teófimo irrumpe ya entre los cinco mejores, claro, porque a ganar a Lomachenko, pues eso es una cosa de tremenda. La verdad que ha sido
yo ese que tengo ganas de ver es a ese Naoya Inoue,
hombre, pues en 15 días creo que pelea también.
20 sí. o 19 o 20-0-0, ¿eh?
Sí.
El monstruo japonés.
Es buenísimo ese tío.
Eso es una muy mal cliente, pues, Naoya Inoue.
Si no estoy confundido, creo que el fin de semana que viene pelea. Ahora mismo lo voy a mirar. De todas formas, Jaime, en cuanto termine esto, te vas a México.
Efectivamente, bueno,
cabrones.
En realidad me voy a los estudios de DAZN porque ahora mismo va a comenzar una velada preciosa con tres títulos mundiales y uno de los boxeadores que más nos gustan a todos, que es el Chocolatito Román, que ha recuperado.
Eso es ahora mismo, ¿no? En cuanto acabemos el campo del gas,
ya, a partir de ya. Vale. Estamos ya en directo con tres campeonatos del mundo, una pelea preciosa, el Gallo Estrada contra el Príncipe Cuadras, el Gallo Estrada, que es ahora mismo quizás el número uno del peso supermosca y que está esperando el título mundial, y luego está esperando el vencedor del Chocolatito González, que esperan que sea Román el que gane, para volver a hacer una revancha porque le ganó Chocolatito al Gallo Estrada. O sea, que son unos peleones, de verdad.
Y a Naoya Inoue lo tenemos el 31, es decir, el sábado que viene, en Las Vegas contra Jason Moloney.
Eso es. Y el 30, Munguía contra Tureano Johnson.
Joder.
O sea que...
Vamos a ir dando cada fin de semana los combates que hay en las horas siguientes, porque hay un montón, porque, por ejemplo, ya se ha confirmado el Joshua Pulev del día 12 de diciembre. Sí. Y el
Ponta Davis Leo Santa Cruz.
Exacto. Que eso es el fin de semana que viene también, ¿no?
Sí,
el 31, ¿no? Sí. Tenemos el Crawford también contra Belbrook. Hay un montón de combates.
Y
tenemos...
todo esto lo va a dar DAZN, casi todo, ¿no?
Bueno, por ejemplo, el de Yerbonta Davis con Santa Cruz Eurosport.
Fíjate, es que en Madrid tengo DAZN, lo veo siempre, pero aquí no lo tengo, claro, en Málaga. La otra sí, Eurosport 1 y 2 y todas estas, que por cierto, en Eurosport, cada vez que lo enciendo, están jugando al billar, ¿eh? Están con el snooker ese, que no sé lo que significa snooker.
Es verdad. Hay una afición enorme en Europa, debe ser la parte norte de Europa.
Sí, yo tengo un billar, pero sí, me encanta. Pero es que esta es otra cosa, porque de repente mete una bola y llega la señorita, mete la mano y la sale y la vuelve a poner. Y dice, pero coño, yo no entiendo el snooker. Sí.
Y encima no se fuma ni se bebe cerveza mientras juega al billar ni nada. Eso no tiene ningún sentido.
Está siempre el campeón.
Sí.
Oye, ¿y qué sabemos de los nuestros, de nuestro Kerman y de estos?
Pues mira, que John Fer va a pelear el día 5 en la velada de Torrelavega contra un señor que se llama Nechchat, que tiene un nombre tan difícil de pronunciar, ¿verdad, Jaime? Sí, tú sabes mejor que yo.
Nechchat, que es muy buen boxeador, ojo, y es una pelea muy bonita, y lo que también acaba de salir ahora es que Gallego Prada, aunque yo creo que llegarán a un acuerdo con la gente de MGZ, pero bueno, oficialmente ha ganado la subasta Gallego Prada para el Kerman Lejarraga Chaca, el duelo Isaac Real, que es una por el campeonato de la Unión Europea, lo que podría ser prácticamente una eliminatoria oficial para el título de Europa del Super Welter entre Kerman Lejarraga y Isaac Real Chaca, que sería un peleón precioso.
¿Y luego en el horizonte estaría Sergio o no?
Vamos a ver
si está por ahí todavía Sergio, o si no ha pegado ya el salto y está más adelante.
Porque todos en un momento determinado siempre piensan que Sergio García, más pronto que tarde, tiene que hacer el título mundial. Pero bueno, vamos a ver. A ver cómo.
Y el otro Sergio, ¿qué sabemos? De Sergio Maravilla.
Esos todos van al 5 de diciembre, todos en Torrelavega.
5 de diciembre en Torrelavega pelean todos.
Pelea Jonfer, pelea Sergio, Maravilla.
Ángel Moreno,
Ángel Moreno, campeón de Europa. Sergio García también hace hace combate, sí, defensa, sí, sí. Europeo, es defensa del europeo también.
Defensa europea. Pero también, fíjate,
o sea, dos campeonatos de Europa y Jonfer y Maravilla. O sea,
que... ¿Y ahí qué pasa? ¿Otras 500 personas de aforo? ¿Cómo lo
Eso es lo que no saben. Eso es lo que no saben. 5 de diciembre, antes éramos un poco más optimistas, sí. Hoy, a fecha de hoy, estamos un poco más pesimistas.
¿Cuántos seréis en Bogotá Zarzal?
Bueno, yo no estuve, pero creo que había... lo hacíamos desde los...
Yo creo que eran 300 personas. Pero 300, pero incluyendo periodistas y... O sea, en total, no 300 aficionados y luego la gente...
300 personas. 300 en total.
Y en Torre la Vega, más o menos, era igual.
Yo creo que habrá más.
Hombre, ellos esperaban más, porque es una bolera enorme, que pero claro... A ver qué pasa, porque tal y como está esto,
¿cómo está ahora mismo,
pensar en más público y luego todos esos combates de los que estamos hablando, de Kerman, Chaka y tal, va a ser fundamental el saber si hay público,
claro,
o
y el
no
calor
hay público.
Que les va a dar eso.
Claro. Y de cara a la organización, porque si no puede haber mucho público, yo es que no sé dónde van a... O sea, es muy...
El coste. Claro.
Muy difícil.
¿Se va a televisar?
Pues bueno, eso ya había...
No, digo, porque de cara a esto, que tengan una compensación, que televisión les dé algo, una ayuda.
Sí,
también,
sí,
¿no?
pero
La última no se televisó, la anterior.
Claro, pero bueno, alguna de estas, yo creo... Bueno, es que no tampoco se puede decir ahora exactamente qué es lo que ocurrirá, porque cada vez es todo cambiante, pero aquí tampoco las televisiones no son como estas que estamos diciendo en Estados Unidos, porque claro, el dineral que te dan ahí... Aquí es mucho más escaso como para hacer todas esas... que en España que se depende mucho de las taquillas. Los promotores dependen, claro. Y si no puede ir público, pues chico, pues... Lo que pasa es que no pueden parar tampoco, ¿me entiendes? Hay la cosa tiene que seguir y hacer planes para confiar en Dios y en la ciencia... para que esto se vaya mejorando, porque si no...
Oye, por cierto, y con esto terminamos, el Mundial de Miriam, de la reina contra Katy, es en Londres al final.
En Londres el 14
de noviembre. 14 de noviembre, exactamente.
Ya estamos ya un poco en...
Pues ya está,
Sí, la semana que viene, si queréis, hablamos con Miriam, sí, sí. Y que nos cuente un poco las sensaciones que tiene.
Claro, está ahí encima eso ya.
Ahí está, por eso. Director, que tengas una feliz semana. Un abrazo muy grande, gracias. Jaime, gracias, un abrazo muy grande.
Un fuerte abrazo. Jaime, un abrazo.
Nos vamos. Y no tardamos mucho en volver, tan solo en 11 horas y media, a la 1 en punto de la tarde, empieza la edición del sábado de Tiempo de Juego. Y es que mañana hay mucho previo que contar antes de ese Barça-Madrid, que evidentemente será el epicentro de la actualidad mañana. Aquí estaremos un montón de horas, así que vengan cuando quieran. Gracias, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.